Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de día viernes de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos junto a Martín Cifre con más información. O mejor dicho, la información fue todo en el primer bloque. Una nota también importante e informativa con Sebastián Martín respecto a lo que será el futuro de los entrenamientos de Sport de 13 Algarrobos. Como decíamos, en los próximos días vamos a tener más novedades de cada uno de los equipos que pertenecen al partido de Carlos Tejedor. Pero ahora nos vamos a una nueva edición de las 40 preguntas, Tincho, porque se viene este mano a mano, ni más ni menos, que con José Cifre respecto a toda su trayectoria dentro y fuera del terreno de juego, como jugador y como entrenador.
Vamos a hacer un poquito el repaso de cada parte, de cada una de las instituciones, porque a lo largo de su trayectoria en el fútbol ha estado en los tres clubes de América, de alguna manera, como jugador o como entrenador, también siendo parte de la selección de la Liga del Oeste, así que bueno, poder incomodarlo en algún momento y pelearle un poco la pelota.
Exactamente, a un futbolista que fue justamente de esos que querían recuperar la pelota. Vamos a tratar de, en este caso, de protegerla y de tenerla nosotros y que no nos la pueda sacar. Y ya como técnico, en estos últimos años, ligado a Independiente, pero también con un paso previo por Atlético y demás, la verdad es que hay mucho para hablar, hay mucho para preguntarle. Y ya nos vamos a hablar con él, entonces.
Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Volvemos a las 40 preguntas, nueva edición, y hoy con José Cifre, una entrevista que muchos habían pedido cuando hicimos la encuesta en Instagram. Yo creo que sus alumnos de fútbol formativo lo querían escuchar. Cuando hicimos algún vivo también nos dijeron que lo querían tener presente. Y después, hablando con futbolistas ya retirados, lo han nombrado bastante. Y hoy lo tenemos acá para repasar su trayectoria como jugador, como entrenador, porque se ha puesto los pantalones cortos en primera instancia, después pasó a ser director técnico, así que se viene una buena edición de las 40 preguntas, ni más ni menos que con José Cifre, pero antes lo vamos a saludar, claro. José, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Por acá, bien, todo bien.
Bueno, mejor así. Me imagino que ya también más tranquilo con esto de que se puede volver a entrenar y demás, ¿no? Un poco la vuelta a la actividad.
Sí, hemos podido volver a la cancha, que tanto la extrañamos, así que nos hemos reencontrado con los chicos de inferiores y bueno, sí, hemos empezado a trabajar de nuevo.
José, antes de meternos en las 40 preguntas, lo tenés ahí a Martín también, que te voy a ir preguntando obviamente, pero quiero saber si estás al tanto y cómo te preparás para estas 40 preguntas.
Sí, al tanto sí, he escuchado varios. He escuchado las 40, he escuchado algunas entrevistas, así que sí, bien, tranquilo.
Perfecto, vamos a arrancar entonces. Vamos con la primera pregunta y tiene que ver con tus inicios en el fútbol como jugador. ¿Qué recordás de aquellos primeros días con la pelota?
Mira, los primeros inicios fueron en el Barbie, jugando para el equipo que en ese momento dirigía Pepe Álvarez, y después de los Babi pasé a formar parte de las inferiores de Atlético, y por aquel entonces estaba la sexta nada más. O sea, después de sexta tenía que pasar a tercera. Y también jugábamos, el equipo se había formado en Atlético un equipo que competía también en lo que eran los Juegos de Vita, lo que hoy serían los Juegos Bonaerenses. Así que esos fueron un poco mis inicios.
Casi no hacía desde tus inicios en el fútbol, de los Babis y de aquellos primeros años en la sexta de Atlético. Yo te quiero consultar cómo fue el debut en primera división.
Y en primera me tocó justo debutar contra Atlético. Yo, teniendo 12, 13 años, me fui de Atlético, por diferencias con el técnico, ya de muy chico ya tenía alguna diferencia, y me tocó irme, me fui a jugar a Barrio Norte, y me tocó disputar justamente contra Atlético. En la primera de barrio jugaba Enrique Sánchez, Chagrata, que era jugador de Atlético, pero estaba préstamo en Barrio Norte. Y en aquella época se usaba mucho eso de dar un jugador a préstamo, pero no podía jugar en contra de su club, ¿no? Así que me tocó debutar justamente contra Atlético y ganar Atlético.
Recién decías que ese debut, ese primer partido fue ante Atlético justamente, y para los que no te vimos jugar por una cuestión generacional y demás, queremos saber cómo eras dentro de la cancha, cómo era José Cifre como jugador.
Y yo tenía que batallar, tenía que correr mucho, más que el resto, tenía que batallar mucho en el medio, en ese momento jugaba en el medio, tratando de recuperar la pelota y tratar de dársela a los que realmente sabía. Así que tuve la suerte de jugar rodeado de muy buenos jugadores, los que te facilitaban la tarea, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo era de los que tenía que correr, meter y trabajar para recuperar la pelota y después dársela a los que realmente sabían manejar.
Inicios en Atlético, en inferiores, después Barrio Norte, después algún paso que vamos a tratar a lo largo de la nota, algún regreso a Atlético. Primero, vamos por ese lado. ¿Qué representa Atlético en tu vida?
Y imagina que yo me crié en Atlético, porque mi familia es hincha Atlético, yo soy hincha Atlético, soy socio desde el día que nací, y en mi vida, en la niñez, en la juventud, transcurrió, y te diría que en la adolescencia también, dentro del club Atlético. Es más, yo me tocó irme a jugar a Barrio, jugaba en barrio, pero vivíamos dentro del club, dentro del proceso. Así que forma parte de mi vida.
Justamente decías, ¿no?, muchos años jugando en Barrio Norte. ¿Cómo fueron esos años y qué terminó representando el Trula dentro de tu vida?
O sea que yo caí muy joven a barrio. Yo creo que tenía 13 años. Y ya te digo, bueno, me tuve que ir de Atlético con alguna diferencia, y mi padre, que conocía a uno de los dirigentes de Barrio Norte, me consiguió que yo pudiera ir a jugar a barrio. Y caí a un club donde realmente no conocía a nadie, ni de quiénes iban a ser mis compañeros, y de los dirigentes, diría que de uno o dos, nada más. Pero me recibieron muy bien, muy bien. Desde el primer día me integraron, desde el primer día me hicieron sentir de que yo era parte de ellos, y fue una experiencia hermosa. Hoy es el día que estoy agradecido de haber pasado por Barrio Norte. Barrio Norte me dio la posibilidad de conocer a mucha gente que trabajaba mucho con el club, que amaba mucho el club, y que a nosotros nos hizo sentir muy bien, que nos atendió muy bien. Así es, en el programa anterior creo que ustedes entrevistaron a Horacio Baigorria. Las cosas que hacía el padre y la madre por el club, vivían para el club y vivían para atendernos a nosotros y que nosotros nos sintiéramos los mejores del mundo. Así que mi experiencia fue muy buena, y ya te digo, soy agradecido de haber pasado por Barrio Norte.
¿En qué año o en qué año se vio tu mejor versión como futbolista?
Qué difícil, ¿no? nunca hubo una gran versión a mi gusto, pero en el año 79 fue un muy buen año para Barrio, y yo formaba parte de ese equipo. Después, cuando volví a Atlético, allá por el año 84, 83, 84, creo, a pesar de salir campeón, creo que sí, que tuve un buen año, pero nunca deslumbrando, ¿no? Pero bueno, para lo que mis características, creo que eso fue lo mejor.
También te tocó jugar en la selección de la Liga del Oeste, con lo que representaba en esos años afrontar y disputar los torneos argentinos de selecciones. ¿Cómo fue tu paso? ¿Qué te dejó vestir esa camiseta?
Un orgullo muy grande. Ya les tengo que contarte que fue medio de casualidad mi llegada a la selección, porque me acuerdo clarito, mirá, yo estaba en Atlético, en la cancha de Atlético, y la selección iba con un amistoso a Abdo bajó y era el 15, faltaba uno. Y bueno, me preguntaron si quería ir. Imagínate cuando me preguntaron si quería ir, el primero estaba en el micro.
Estuviste en el lugar indicado, podemos decir.
Sí, estaba en el lugar indicado y en el momento justo. Pero lo más cómico era cuando volvíamos de trabajo, jugábamos una amistosa, me acuerdo que fue en el segundo tiempo. ¿Y qué pasaba después? Si yo tenía que seguir o no, pero no me animaba a preguntar. Y nadie me decía nada, ¿no? Hasta que, bueno, tomé coraje y uno de los que dirigía la selección era el recordado Chico Acuña, que yo lo tenía al barrio. Y bueno, me animé a preguntarte y él me dijo, no, tenés que seguir entrenando, porque nosotros te veníamos siguiendo. Bueno, no sé si era cierto o no, lo bueno que quedé en esa selección fue una experiencia hermosa. Ponerse el azul de la liga es una sensación diferente. En aquellos años se jugaba a estadios llenos y encima tuvimos la suerte de llegar hasta Mar del Plata. Y bueno, Mar del Plata ya nos eliminó en ese año, en el año 81.
¿El mejor compañero que has tenido?
Muchos.
Bueno, tres, cuatro que puedas nombrar,
muchos. El recordado Flaco Martín, Claudio Carmona, Horacio Baigorre conmigo fue muy buen compañero, el Tupac Cuello. Y bueno, podría seguir, estoy quedando mal con muchos.
¿Y el rival más difícil que te tocó marcar?
El rival más difícil. Y uno de los más difíciles era Alfredo Badiño. Alfredo fue un jugador superlativo para la liga, jugador diferente, un jugador que sabía todo sabía. Sabía jugar muy bien, sabía hacer jugar muy bien a su compañero, sabía manejar los referís, sabía manejar los textos, los tiempos, usaba muy bien el cuerpo. Entonces era muy difícil acercarse al Alfredo, era muy difícil disputar la pelota en el 1-1 con Alfredo. Y quizás ese debe haber sido uno de los más difíciles. Pero después también me tocó enfrentar al Tulo, y el Tulo era lo más habilidoso que yo vi en la liga. Varios, y a mí me costaba.
Recién comentabas de tu manera de jugar, de la posición también en el campo de juego. ¿Alguna patada te habrá tocado pegar en algún momento? ¿Recordás alguna como la más fuerte, la mejor o alguna que te haya quedado grabada?
Sí, jugando para Barrio Norte, le di una patada fea a un amigo que ustedes lo entrevistaron no hace mucho, a Tito Vicente. Un clásico, jugamos la cancha nuestra, terminamos perdiendo 2-1. Y Tito era un jugador que sobresalió en la nube, bueno, ustedes saben la trayectoria de Tito. Y ese día nos estaba volviendo locos. Y éramos amigos porque él llegaba los viernes, ¿de acuerdo? A América, viernes a la noche, a veces a la mañana, y estábamos todo el fin de semana juntos en Atlético. Y bueno, sí, le pegué una patada de frente, pero una patada fuerte, una patada muy dura.
¿Te dijo algo después de eso?
No, Tito jamás me dijo nada. Un señor, un caballero, y te diría que el partido terminó y a la hora y media estábamos juntos charlando en el club técnico y no se hablaba del partido y él jamás me dijo nada.
¿Y alguna vez fue al revés? ¿Alguna vez, por más que vos eras por ahí el jugador duro, el que metía, te pegaron a vos?
Mirá, en una época Huracán de Tejedor traía un 9, que si no me equivoco era Borrego de apellido, que venía de Pehuajó, un 9 que era asterísimo, iba todo, le gustaba el choque, le gustaba hablar, le gustaba usar los codos. Y yo ya estaba jugando de central, y un partido jugamos acá en la cancha de Atlético, y salí jugando y me entró fuerte y alcancé a zapar, pero me alcanzó a agarrar a la altura de la rodilla y creo que fue lo más duro que recibí.
de esa época de jugador, ¿cuál era la cancha más complicada para ir a jugar en Santa Fe? Y a mí me quedó un recuerdo de la vieja cancha de Independiente de Gonzalo Moreno. Era una cancha chiquita, difícil de jugar, y difícil salir después del partido. Y a lo mejor que te hacían un cordón y vos tenías que pasar por el medio. Y me quedó grabado eso, y creo que fue una de las canchas más difíciles, sin duda.
Recién Martín te decía, por alguna cancha difícil, dura para ir a jugar, complicada, porque por ahí la gente estaba cerca, por la hinchada, por lo que sea. Y según lo que hemos investigado, tenemos la información de que hubo una cancha de la que te tuviste que ir antes alguna vez. ¿Es así o no es tan así?
Puede ser en un partido en la cancha de social de Gonzalo Moreno. No me fui antes, es decir, nosotros éramos Barranote. Y éramos un equipo de muchos chicos jóvenes. Y Oscar Diego, Nelson Monte, Nelson Gregorio, Joaquito Fernández. Éramos muchos chicos, Charlie Cabral. Y íbamos un poco de punto a social. Y resulta que el punto terminó siendo banca, jugamos un gran partido y le terminamos ganando. Fue muy áspero. Muy áspero. Y pasando 5 minutos me hice lesionado en el medio de la cancha y me acuerdo que el recordado Alberto González entró a atenderme y le digo, no tengo nada, Alberto, pero decía Chueco, tenía Chueco Cuña, que era el referí. Y le digo, decirle que me saque porque me quieren matar. Y bueno, salió Alberto y le digo, me hicieron el cambio, yo salí, me subí arriba del auto de quien me había llevado. Y te digo, poné el auto en marcha porque el referí termine, lo tenemos que ir. Y bueno, y así fue. El referí siguió y hizo sonar el silbato y ahí nomás salimos con él. Calculo que debe ser esa la anécdota.
Algo así era, sí, perfecto.
En la cancha de social de Gonzalo Moreno.
Decías que te definías como un jugador corredor y más luchador que de juego. Pero algún gol hemos encontrado que también te tocó convertir. ¿Hay alguno que haya sido mejor? ¿Alguno que recuerdes más?
Sí, un día me equivoqué, creo, jugando para Barrio, pero la segunda vez que estuve en Barrio, en el año 88, el año que vinieron los pampeanos Sea y los Paila, y Raúl Vicente. Y fuimos a jugar a la cancha de Huracán. Y el partido íbamos ganando 2-1, pero el segundo tiempo, más que jugarlo, lo aguantábamos nosotros. Huracán nos estaba peloteando. Y faltando pocos minutos, logramos meter un contragolpe, nos cobran una falta al lado del área grande, y fui a ver la pelota y le tengo yo, y tuve la suerte de clavarla en un arco, la Gatti. No me acuerdo el nombre, el sobrino del famoso loco. Y me acuerdo que la clavé en el ángulo, me hice un golazo que creo que debe haber sido el mejor. Tengo poquito, ¿vale? Pero bueno, seguro que ese fue el mejor, el más lindo.
¿Y alguna jugada que haya sido al revés? Que te cometiste algún error y en el momento ya te diste cuenta y dijiste, no, qué macanas me mandé. ¿Te ha pasado?
Sí, jugando para Atlético en la cancha de Atlético. Yo estaba jugando de central, el último hombre, y el arquero era Dani Sosa, compañero mío del colegio. Y recibo cortina contra más y por fin. Y me dan la pelota a mí, un volante se apoya en mí, y yo me doy vuelta y sin mirarlo a Dani. Se la tiró en una época que los arqueros la tenían agarrar. El problema era que Dani estaba en el primer palo y yo la tiré en el segundo. Así que, haciendo uña y todo, Dani no llegó, me metí con el contra y por suerte ese partido lo ganamos, algo así como 6-2 o 6-3. Pero bueno, lo ganamos. Pero bueno, quedó como una anécdota porque
yo me di vuelta y todo medio cantero, le tiré la pelota, pero tal vez estaba el primero y yo se la clave de todo. Otra historia que hemos conseguido de nuestro archivo, de lo que venimos armando, tiene que ver con un 1-1 entre Barrio Norte y Atlético en cancha de Independiente. Si no nos equivocamos, hubo un gol que convertiste, pero algo pasó. ¿Qué pasó esa tarde?
En realidad, ¿qué pasó? No, todavía no se sabe. Pero bueno, yo te voy a contar más o menos. Yo ese partido que viene del banco, el técnico nuestro era Paterno, el Lalo Paterno. Ese día él me había dejado en el banco. En el segundo tiempo entró, el partido estaba 1-1. Y faltaban pocos minutos. Faltarían 4 o 5 minutos. Y tiraron un centro de la izquierda, falló el arquero Atlético, que era un chico leal de apellido, venía de todos otros. Y la versión yo y meto el gol. Bueno, te imaginás, una locura, la cancha estaba llenísima, llena, la cancha independiente, era una locura en el chat de Barranor. Y en línea corrió también de la cancha, el referí salió corriendo también de la cancha, lo rodearon, y bueno, ellos lo pulmonearon y lo llevaron hasta el área de Atlético. Y nosotros, tranquilos, pero cuando quisimos rodar, Atlético puso la pelota en el piso y salió jugando del área y el referí a los dos. Bueno, nosotros en la desesperación intentamos recuperar la pelota, lo tiramos lo más lejos posible, lo rodeamos al referí, bueno, ya se metieron los suplentes, el cuerpo técnico, empujón de acá, empujón de allá, y el referí dio por terminado el partido. Nunca supimos por qué lo anuló, nunca nos dio una explicación por qué lo anuló, y bueno, el lío fue bastante grande, me acuerdo que lo tuvieron que cargar en un móvil de la policía para poder llevárselo. Y bueno, fue algo raro, duro, una experiencia nada grata, ¿no? Porque la hinchada estaba muy enojada y por suerte quedó ahí. Yo pensé que podría haber llegado a pasar algo más para mí. Por suerte no. Quedó ahí mal.
Y hubo otro partido en el que tuviste una participación breve, porque si no nos falla el diario Tribuna Popular de aquel entonces, ingresó José Cifre y a los pocos minutos se fue expulsado. ¿Qué pasó esa tarde?
Y esas son de las cosas más feas de recordar, ¿no? Ojalá los chicos que tengo yo hoy no me estén escuchando, pero bueno. También estuvo a jugar a la cancha del Fútbol Club. Y yo estaba en el banco también ese día, y el técnico, me parece que era Paterno, le metí para el partido por algo que había pasado, y aprovecha Paterno a hacer el cambio, lo saca todo para cuero y me pone a mí. El partido se reiniciaba con un corte de tierra. Bueno, toda la pelota, pasero del lado de Fútbol Club, el papá de Juan, un chico que hoy es periodista, y José Cifre del otro lado. Bote a tierra, y ahí, en aquella época, era el bote a tierra era muerte, así que lo ganaba. Y así fue, a muerte nos trenzamos con Pacero y el referí nos echó los dos. Así que toqué la pelota y me tuve que ir a la cancha, así que no se alcanzó a acomodar su papuesto en el banco porque yo estaba sentadito al lado de él. Pero bueno, son de las cosas que no mejor ni recordar, ¿no? Ahora vamos a ir por una un poco más positiva. ¿Recordabas algún regreso atlético a principios de los años 80? En el año 83 se tocó ser campeón con Atlético en una definición contra Huracán. Primero, ¿qué recordás de esa definición? Y segundo, ¿qué significó, después de lo que decías hoy de Atlético al inicio de la nota, qué significó para vos ser campeón con Atlético?
Y es muy lindo porque salir campeón ya es algo hermoso. Y poder hacerlo con el club del cual vos sos hincha y fuiste parte toda tu vida, más todavía, porque atrás de eso inclusive va hasta tu familia. Así que fue muy lindo, fue una definición con Huracán. me acuerdo que ayer en Huracán, si no me equivoco, ganamos 3-0 y me tocó meter un gol de penal, el tercero. No me equivoco, ese día metí un gol más inocente, uno duro al once y el tercero me tocó a mí de penal. Así que fue una experiencia muy linda, creo que inigualable. Poder salir campeón con el equipo del cual sos hincha, no se puede comparar con más.
Recién decías, ¿no?, lo que tiene que ver con Atlético, con ser campeón, con coronar por ahí también tu etapa como jugador. Y ahora te voy a llevar ya al terreno de director técnico. Mientras todavía estabas en actividad o ya por ahí en la recta final de tu carrera como jugador, ¿te imaginabas que ibas a ser entrenador?
No, la verdad es que soy sincero, no. Después que dejé de jugar al fútbol, estuve en un par de años que me alejé de la cancha, ni siquiera iba a ver los partidos. Después me enteré de que había un curso de técnico, pero el más cerca era en Santa Rosa, que lo ubicaba mejor. Bueno, era imposible. Y hasta que surgió esta posibilidad en América, a través de la Liga del Oeste, de hacer curso, lo hablé con mi familia en ese momento, y bueno, era lo que a mí me gustaba, y lo hice un poco, no imaginándome trabajar, ¿sí?, por la intriga de saber lo que era, o saber un poco más, inclusive, de fútbol. Pero, increíblemente, empezamos el curso, pues duraba 2 años, y a mitad del primer año, sí, a la mitad del primer año se acerca la gente que estaba los dirigentes que estaban en el club atlético en ese momento, que me manifestaron que querían que me sumara al cuerpo técnico, que, bueno, querían a alguien del club, hecho en el club, que perteneciera al club. Y bueno, yo les dije no, que por favor, que les agradecía, pero que yo primero quería terminar por lo menos en el primer año, en lo relacionado con el cuarto juego. Así que eso fue en el año 2005. Yo cursé el primer año del 2005 y en enero del 2006 ya me sumé el cuerpo técnico, que era el cuerpo técnico de Sergio Capillo, con el propio Don Macea, con Aldo Javier Rodríguez, Gauchito. Y hice el segundo año del curso, lo hice ya trabajando en el club. Así que fue una buena experiencia porque me sirvió muchísimo.
Voy a volver un poco al futbolista y te voy a consultar por algún entrenador que te haya marcado a lo largo de tu carrera.
O sea que no tengo un entrenador que realmente me haya marcado, que me haya enseñado. Tengo ya un muy buen recuerdo de José Carrizo, que lo tuve de técnico en Barrenorte y fue el que me hizo debutar. Si no me equivoco, era por el año 78, y tengo un muy buen recuerdo de él. Yo llego a Barrenorte y mi periodo jugaba de 9, porque era grandote, entonces me ponían allá arriba, y bueno, y me ponían de 9. Entonces, cuando llego a Barrio, juego el primer año en reserva, lo juego de 9, y yo creo que debo haber metido 2 o 3 goles en el año. Así que al año siguiente Carrizo me llamó aparte en un entrenamiento y me dijo: usted no es delantero, yo creo y considero que usted puede ser un buen volante central. Y bueno, a partir de ahí empecé a jugar de volante central. Y creo que fue el que me cambió la posición y bueno, le tengo un grato recuerdo, como decía, fue el que me hizo debutar.
¿Disfrutabas más como jugador o disfrutás más hoy como director técnico?
No. El disfrute de ser jugador no tiene comparación. No cambio lo del jugador por lo del técnico bajo ningún punto. Es muy lindo poder jugar, integrar un plantel. Sí, como juegue, ¿sí? Puede jugar más, puede jugar menos, pero yo creo que esa época es inolvidable.
¿Te quedás con el jugador o con el técnico?
Bueno, le tengo que quedar con el técnico. Yo tengo que quedar con el técnico, porque yo creo que fui un jugador que iba de... No sé, pero sí, era un jugador que si faltaba, el equipo no se necesitaba para nada. Es decir, no, un jugador mediocre. Y no porque sea un gran técnico, porque no me considero tampoco, pero bueno, creo que soy mejor técnico de lo que fui como jugador, pero eso, bueno, ¿cómo queda para que me digan aquellos que me dieron, no?
Recién, José, cuando hablabas de tus inicios como técnico, aquel proyecto en medio de Atlético Rivadavia, un proyecto ambicioso, grande, con viajes a Europa, con jugadores que llegaban, que vivían en América, y que era prácticamente un club de AFA, o lo más parecido a un club de AFA que había en la región. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y por qué crees que no se le pudo dar continuidad?
Yo creo que los únicos que tomamos dimensión de lo que fue, de lo grande que fue ese proyecto, lo importante que fue ese proyecto, fuimos solamente los que estábamos adentro, lo veíamos todos los días, los que trabajábamos todos los días, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico. Creo que el resto de la gente, los hinchas, no llegaron a tener la total dimensión de lo que fue ese proyecto, fue terminar. Fue realmente genial. Tuve la suerte de viajar bastante y a todos lados donde vos llegabas, a todos lados te decían, el proyecto, ese proyecto de Argentina o de la provincia de Buenos Aires o ese proyecto que tiene Alberti y que se va a poner hacer en las inferiores. Y todo el mundo hablaba del proyecto. Entonces creo que no se lo valoró. ¿Y por qué no pudo seguir adelante? Creo que tuvo muchas contras dentro del mismo club, tuvo muchas contras, y quizás, eso lo desconozco porque lo tendría que decir un integrante de aquella comisión, puede ser que algún problema económico. Pero es un proyecto extraordinario. Muchas veces nos ponemos a hablar y siempre decimos lo mismo. Y cuando terminó el club, ese proyecto, creo que terminó fines del 2008, mediados del 2002, del 2009, por ahí. Si lo proyectamos a lo que sería hoy, después de tantos años, sería algo realmente extraordinario. La verdad fue una lástima, pero fue una experiencia extraordinaria. Haber vivido y haber formado parte de ese cuerpo técnico.
En esos años que se puede elegir muchos jugadores, pero nos vamos a centralizar en cuatro apellidos que han trascendido la Liga del Oeste y que lo siguen haciendo: Francisco de Río, Federico Maya, Sebastián Hernández y Formigo, que también fue parte de una primera división en Atlético, el paso breve, pero que también pasó por Atlético. ¿Qué te deja o qué balance hacer después de estos años de haber podido dirigir a jugadores que hoy son profesionales?
No deja de ser una satisfacción, por supuesto. Ojalá uno le haya aportado alguna cosita como para que ellos hoy estén donde estén. A mí me pone muy contento por ellos, muy contento por ellos. Y ojalá les vaya muy bien. Pero bueno, sí, cierta satisfacción por supuesto sí que tengo.
En la selección de la liga, además de haber jugado en aquella campaña que mencionabas hoy en el año 81, también tuviste la posibilidad de ser técnico, de formar parte de un cuerpo técnico que logró llegar con una sub-15 a instancias decisivas a nivel nacional, que viajó a la provincia de Chaco. ¿Cómo fue esa experiencia también de poder vivirlo como entrenador?
En aquella época, el club técnico se hizo cargo de sus 15 y Sergio Carnicho, que era nuestro coordinador, decidió que los técnicos íbamos a ser el propio Francisco y Claudio Francisco, que estaba en el estado de San Rafael, y yo. y bueno, era, Atlético tenía una cesta muy fuerte, muy importante. Huracán también, Huracán tenía muy buenos jugadores y bueno, algún otro refuerzo que se llamó. Y bueno, eso fue muy lindo, nos tocó viajar, nos tocó ir a jugar, visitar otras ciudades importantes y nos tocó salir campeones provinciales y después disputar los nacionales a Resistencia, al Chaco. Fuimos con La Fresca, en los primeros días de diciembre, jugábamos con más de 50 grados de calor a las 6 de la tarde. Pero bueno, por supuesto que fue una gran experiencia que nos dejó muchas cosas positivas.
Hace algunos años estuviste muy cerca de volver a dirigir la selección de la Liga del Oeste, luego no prosperó. ¿Qué pasó?
Mira, las conversaciones empezaron cuando quien era en ese momento el presidente de la Liga, que era Juan Tupulaciati. Bueno, me planteé cuál era mi idea, él me encajaba todo. Yo tenía bastantes expectativas, había buenos elementos, había buenos jugadores justo en esa categoría. Es más, un sábado me acuerdo que me fui a Fortina a ver, jugaba Jorge Newell y Borra de Cuero. Y me acuerdo que sufrí porque quería ver un par de chicos de Borra, que yo tenía de buena data de ellos. Inclusive hablé con el profe de Borra en ese momento, que era Federico Agudo, para que no fuera todo de América y bueno, que ver si a él le encajaba la idea de ser el profe de esa selección, porque nos queríamos abrir bastante, ¿no? Y bueno, estaba todo arreglado con el presidente, pero bueno, después el presidente organizó una reunión con los clubes, y los clubes, no sé si todos, pero la mayoría le retiró el apoyo y todo quedó trunco y bueno, no se llevó a cabo.
Lamentablemente hace varios años que la selección de la Liga no tiene sub-15, sub-17, desde el año 2013, si no me equivoco, fue la última participación. Y este año, cuando llegó a la presidencia Guillermo Santos y la nueva mesa directiva, se empezó a hablar y se empezaba a encaminar el regreso de los selectivos. Lamentablemente después por la pandemia no hubo actividad en todo el año y no se pudo realizar, pero está encaminado con esta nueva dirigencia de la Liga a que vuelvan las elecciones. ¿Te parece importante que se pueda retomar eso?
Súper importante. La verdad es que sí. Tuve la posibilidad de estar en una de las reuniones con estos nuevos dirigentes de la Liga, donde estábamos los representantes o los cuerpos técnicos de inferior. Y bueno, se charló ese tema y en el momento que me tocó hablar, yo dije que la Liga tenía que estar representada, como fuera, teníamos que buscar la vuelta. Me acuerdo que el presidente en ese momento dijo, bueno, recién arrancamos nosotros, no íbamos a tener algún problema, sobre todo económico, y bueno, yo manifesté que había que buscarle la manera, pero que la Liga tenía que estar representada. Y si tiene que ir un club con su división, que lo fuera, con la camiseta de la Liga, pero la Liga tenía que estar presente. Y al año siguiente se vería si se podía nombrar un cuerpo técnico o no para que manejara la Liga. Pero me parece súper importante porque a chicos de Guantú se llamado, le va a dar otras motivaciones y inclusive la Liga va a poder mostrar lo que se hace dentro de la Liga, lo que se hace todo lo que se trabaja durante el año, para poder mostrar el nivel de campeonato que tiene. Porque si no, es como que hablamos que se trabaja bien en la Liga del Oeste, en el interior, que tiene buenas inferiores en la Liga, pero terminamos no mostrando nada en ningún lado, no participando. Así que me parece que la política de la liga debería que ser, es una opinión propia, ojalá los dirigentes de la liga y los de los clubes, sobre todo los dirigentes de los clubes, piensen de la misma manera, y que no tiene que ser un tema de discusión. Tanto sub 15 como sub 17, y si aparece un sub 13 también, la liga tiene que participar.
¿Cómo sería tu llegada a Independiente?
Creo que no es equivocante, pero bueno, ya estaba trabajando Gustavo Antonio Costable en Independiente, y él manifestó que algo así como que a él solo se le complicaba, necesitaba alguien más que lo ayudara, le propuso a mí, yo en ese momento no estaba trabajando, ya me veía etcétera, y en principio, bueno, sé que fui medio resistido en la opinión de comisión directiva, porque yo estaba muy identificado con Atlético, muy de la opinión de Atlético, y en principio fue un no. Y a los meses se acercó gente independiente, en el primer momento era para trabajar en mi inferior, y a los meses se acercó gente independiente para ver si me interesaba trabajar con primera y tercera. Me acuerdo que era a fines del 2010, Independiente iba a participar de la Argentina OC en ese momento, y arrancaba en enero del 2011. Así fue, yo arranqué con primera y tercera. Luego tuve un año o dos, en vez de tercera, y después ya empecé a trabajar en el periodo de trabajo también con el gringo de tarde.
Recién lo decías, por ahí internamente te resistían y optaban por no llamarte por tu vinculación con Atlético. Vos hoy dijiste, cuando empezabas la nota, sos hincha de Atlético, jugaste muchos años en Barrio Norte, con Independiente no tenías ningún vínculo. Cuando llegaste, una vez que ya estabas adentro, ¿sentiste que alguien te miraba de reojo por el hecho de venir de la vereda de enfrente?
La verdad es que no le presté mucha atención. Yo estaba muy tranquilo conmigo mismo. Yo tenía que trabajar, hacer mi trabajo lo más serio posible, tratar de conseguir los mejores resultados y quedar tranquilo conmigo mismo de que estaba brindándome al 100% por hacer las cosas de la mejor manera posible para Independiente. Como no sigo pensando hoy, yo para mí no cambió nada. Yo sigo siendo, yo soy hincha Atlético, pero bueno, trabajo para Independiente y me brindo al máximo para Independiente. Y cuando le hablo a un chico de Independiente, le digo que Independiente es mejor. Busco el sentido de pertenencia para ese chico, yo trabajo para Independiente. Es decir, no mezclo, trato por lo menos de no mezclar las cosas, ¿no? Una cosa es de quién soy hincha toda mi vida y otra cosa es de quién estoy trabajando. Entonces me tengo que brindar al máximo para favor, para que no. Si mañana me toca trabajar en otro equipo, me brindaré de la misma manera para trabajar para otro equipo.
¿Te imaginabas que en el 2012 ese equipo estaba para conseguir ese torneo de apertura y meterse en la definición?
Y de arrancada te digo que sí, creo. Porque nos tocó perder los dos primeros partidos. Arrancamos en el Sport de Cuenca, perdimos 4-2. Vinimos a la cancha nuestra, perdimos el clásico 3-1. Y el equipo realmente, en esas dos fechas, no funcionó como equipo. Tenía buenos nombres, era un buen plantel, con un muy buen plantel, pero no habíamos funcionado. Así que nuestro tercer partido fue en Gorra de Fuego, y ahí se empezó a ver un poco lo que iba a hacer el equipo. Me acuerdo que ganamos 3-0, según el Dioso, que tenía en Gorra de Fuego, cuando en el siglo vino de gente, un partido durísimo, típico de la jugada de Gorra de Fuego, y ahí Argentina arrancamos, después fuimos a jugar otra vez de distancia a Racing, Deportivo, ganamos 4-1. Y al próximo partido que jugamos local con la cancha nuestra, con los verdes de Cuenca, y ganamos, jugando muy bien. Entonces ahí fue el clip donde dijimos, empezamos mal, estamos mucho mejor y estamos para pelear nuestra pelea. Yo creo que ese partido que le ganamos a los verdes nos movió como para decir, pucha, estamos para algo más.
Recién hablabas, ¿no?, de esa apertura que logran ganar en el 2012 con Independiente, pero después en el triangular final, con Barrio Norte y con Fútbol Club, se les termina escapando. ¿Qué le faltó al Rojo para poder terminar dando la vuelta olímpica?
Y una de las cosas que nos faltó fue Walter Silva, una baja demasiado importante para nosotros. Ya lo tuvimos en clausura. Y un poco de pasta para ser campeón, capaz que nos faltó. Esa pasta que ya vislumbraba los equipos del Fútbol Club. Es el club que hay que tener en una final, en un partido tan importante, y creo que nos faltó un poquito de eso. Si se hubiera mantenido el plantel que tenía en el 2012, el plantel completo, en el 2012 Independiente, creo que lo hubiera conseguido. A la larga, ese club seguramente lo hubiera conseguido.
Me tocó jugar en Barrio Norte, jugar en Atlético, dirigir a Independiente, aceptaban las tres veredas. ¿Cuál es el clásico más fuerte de América?
Creo que Independiente de Atlético. Sin duda. Sí. Sí, sí. El más fuerte es Atlético de Madrid.
Hoy hablábamos y nos decías, ¿no?, lo que significan los clubes para vos, lo que significa Barrio Norte, lo que significa Atlético. Te voy a llevar a Independiente, justamente. ¿Qué representa el Rojo que entró en tu vida ya de grande, pero que los más chicos, quienes no te vieron jugar, por ahí te vinculan directamente con el club?
No, si tú eres una parte muy importante de mi vida, lo va a ser siempre. Porque tenía la posibilidad de desarrollar un proyecto junto con el gringo, un proyecto nuestro, ya afianzado como técnico, yo en Atlético trabajé como parte del equipo de un cuerpo técnico, donde empecé a hacer la primera experiencia, el cambio de elemento es completamente diferente. Ese proyecto de inferiores nos dio mucha alegría y aspiramos a que nos sigan, no solamente el resultado, sino la posibilidad de ver chicos que por ahí nosotros los tuvimos en novena, en octava, y hoy tienen la posibilidad de ya estar jugando primera o de empezar a pelear un lugarcito en el banco de suplente y a empezar a sumar un minuto de primera. Ese es uno de los grandes desafíos, ese es una de las grandes satisfacciones, por lo menos para nosotros. Muchas veces uno se fija demasiado en los logros en el interior en cuestiones de resultados, si saliste campeón, si no saliste campeón. Y yo creo que el gran campeonato que uno se juega cuando vos trabajás en interiores es poder ver chicos formados en el club que lleguen a primera y que compitan a la misma manera que un jugador de mucha experiencia o algún jugador que venga de otro nivel.
No sé si hasta acá lo hemos incomodado en alguna pregunta, yo en esta te la voy a poner difícil, me parece. ¿José Palomeque o Gustavo Costales?
No puedo. Son diferentes. Palomeque me ayudó muchísimo en mi inicio cuando yo tengo Atlético. Pues ya llevaba un montón de años trabajando en interiores. Los dos nos sumamos a, bueno, él antes, al cuerpo técnico que manejaba Sergio Carrillo, un cuerpo técnico del cual aprendimos muchísimo. Y la verdad, yo no tenía mucho trato con Parometti, no lo conocía demasiado, y a través del fútbol me dio la posibilidad de conseguir un gran amigo. Alguien que se portó muy bien conmigo. Y lo de Gringo es diferente, nos conocimos un poquito más, porque habíamos tenido alguna posibilidad de jugar juntos en el barrio. Nos llevamos, me llevo varios años, pero cuando él llega a primera, yo estaba ahí en el año 88, me parece, y ya nos conocíamos un poquito más. Pero la verdad que ha sido una suerte muy grande para mí. Fue entre las grandes cosas que me ha dado el fútbol, entre las muchas cosas que me ha dado el fútbol, tener la posibilidad de trabajar con dos grandes personas que se transforman en, más que colega, en amigo.
Te voy a llevar a este presente de Independiente, o a lo que era cuando empezaba el año, porque el Rojo había incorporado a jugadores como el Polaco Acosta, a Marco Siapka, si no me equivoco, algún otro refuerzo que había llegado. Seguía Martínez Peter, seguía Hertel, seguía Lautaro Garrote. Armaba un equipo competitivo para estar ahí, para dar pelea, para ir fecha a fecha. Pero si hoy en día viene Cali Bocaleri, presidente del club, y te dice: José, vía libre, ¿a qué jugador traes?
¿A qué jugador traigo? Creo que uno de los primeros que dijo fue a Raúl Gómez, a Loreja. No tengo duda. Alguna vez intenté que los dirigentes lo acercaran al entrenamiento, pero no se pudo. Pero sin duda creo que a Raúl sería uno de los primeros que trataría de traer, sin duda.
Vamos a volver un poquito a la época de futbolista. ¿Alguna vez fuiste a jugar sin dormir?
No, jamás. Nunca fui sin dormir. Y eso que alguna vez tuve un trabajo que no me acompañaba demasiado, porque fui dueño de un boliche bailable, tenía un socio, pero nosotros en Atlético teníamos, en la época, nosotros teníamos autorización para estar hasta las 1:30 de la mañana, y ahí había dicho dormir. E inclusive teníamos alguna espía. Así que a esa hora, inclusive siendo dueño, yo me iba. Así que no, sin dormir nunca más.
Y hoy, como entrenador, ¿te das cuenta si un jugador llega sin dormir o con pocas horas de sueños encima?
Sí, te das cuenta. Son cosas que te da la experiencia vivida como jugador y con toda la experiencia vivida como técnico. Puede que alguna vez no te des cuenta, pero que pase, pero diría que en el 90% o más de las veces sí te das cuenta.
¿Qué disfrutas más, dirigir inferiores o dirigir primera?
Qué pregunta, ¿no? Yo creo que disfruto todo. Soy un fanático del fútbol, entonces disfruto todo. Lo disfrutás de diferente manera. Porque vos, en inferiores, disfrutás mucho ver el progreso de los nenes. Como vos te tocó perder. Pero vos empezás a ver que los nenes empiezan a entender lo que es el juego. Cuando muchos creen que jugar al fútbol es muy fácil, entender el juego, no es tan fácil. Entonces, cuando vos empezás a ver esos progresos en los chicos, es una satisfacción muy grande. Seguro, y es mentira cuando te digan algún técnico que no te diga nada, todos queremos ganar, ¿no? Pero en mi interior es poder ver el progreso de los chicos, una satisfacción muy grande, muy grande. En primera, los resultados. resultados y la búsqueda de los resultados son completamente diferentes. Y ahí se busca ganar los tres puntos. De diferente manera, con diferentes gustos, pero lo que está buscando es otra cosa y creo que se te juzga de otra manera también.
Te voy a consultar ahora porque acá la producción anotó que la pregunta era ¿cuántos años más te ves dirigiendo? Yo la voy a cambiar, no te quiero retirar, José. Y te voy a preguntar cuál es el próximo objetivo que te propones como entrenador dentro de Independiente en los dos bloques del fútbol, en el bloque formativo y también cuando vuelva a rodar la pelota, ¿cuál va a ser el objetivo de Independiente en la primera división?
En inferiores, tratar de seguir formando futuros jugadores. Es decir, tratar de darle la mayor cantidad de herramientas a los chicos para que progresen, para que se terminen de formar. Y uno de los sueños de Independiente que tenemos con el mismo, que lo compartimos, por suerte, pensamos de la misma manera, sería poder formar un equipo de primera que sea competitivo con todos los jugadores formados en el club. Por ahora nos faltan algunos jugadores. Pero bueno, si tenemos la suerte de seguir trabajando en el club, inclusive, aunque no fuéramos nosotros los técnicos de primera, pero ojalá Independiente algún día llega a formar un equipo competitivo con todos los jugadores que habrán pasado por la inferior. Y eso para nosotros sería el día que ganamos campeonato.
Creo que lo hemos complicado bastante con las preguntas de elegir, así que la última también la voy a modificar. Te tocó elegir Atlético, te tocó elegir Independiente, se sigue tocando elegir Independiente, mejor dicho. ¿El mejor jugador que hayas dirigido, el que más hayas disfrutado de tenerlo en tu plantel?
Yo disfruté mucho dos jugadores. Uno por todo lo que representaba, que era Mario Rodríguez, un jugador muy positivo para cualquier plantel, un jugador que te ayuda a cualquier técnico, porque es tan positivo que te ayuda a llevar adelante un grupo, te ayuda a llevar adelante todo lo que es el trabajo de la semana. Mario, mi carrera de equipo tenía un trabajo muy pesado, y era uno de los primeros en llegar y se mataba entrenando, y quizás era uno de los más grandes en ese momento, no me acuerdo, y sin embargo era el que picaba punta y llevaba el equipo a la barra. Y futbolísticamente yo disfruté mucho de Zurdo Mario, la verdad. En algún momento lo hizo renegar, pero Luis lo disfruté muchísimo. Un jugador que manejaba todo, así que la verdad lo disfruté mucho al suyo.
José, hemos llegado a las 40 preguntas, hemos completado el cuestionario, la verdad que la hemos pasado bárbaro, la verdad es que ha sido una nota clara con mensajes que los más jóvenes seguramente van a escuchar y deberán valorar por su etapa ahora formativa, repasando tus épocas y tus anécdotas también como jugador, claro, con alguna expulsión, algún recuerdo no tan grato, recuerdos buenos como tu paso por la selección, siendo campeón con Atlético. Hemos pasado por todos los lugares de tu trayectoria en el fútbol. Seguro algo nos queda pendiente, pero la verdad que lo hemos pasado bárbaro, lo hemos disfrutado. Y esperamos que la hayas pasado bien desde acá.
Bueno, sí, la verdad que sí. Yo también la pasé muy bien. Les agradezco que se hayan acordado de mí. Y espero haber estado a la altura de las expectativas que por ahí tenían ustedes. Así que ya les agradezco mucho y les mando un abrazo.
Tincho, ¿lo aprobamos entonces?
No, bueno, lo aprobamos. Si que vos estás de acuerdo, lo aprobamos.
Está bien, listo. Entonces le vamos a dar el visto bueno a la nota de hoy, a estas 40 preguntas, lo vamos a probar. Y sobre todo también porque lo vamos a tener que seguir molestando bastante los fines de semana, pidiendo las formaciones y todo. Así que vamos a tener que mantener por lo menos el buen trato, así que lo vamos a probar y le agradecemos una vez más a José por la atención. Desde acá el abrazo grande, la verdad que más que agradecidos por la buena onda y la predisposición de siempre.
Gracias Agustín y gracias Martín, hasta cuando ustedes quieran.
José, un abrazo grande.
Otro para ustedes.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Así pasó una nueva edición de las 40 preguntas, lo tuvimos ni más ni menos que a José Cifre, la verdad que una nota espectacular con muchas frases, a prestarle atención sobre todo a las declaraciones, a los mensajes que deja, a la manera de responder, la verdad que una nota muy, repito, muy interesante, la disfruté mucho, atención a volverla a escuchar a aquellos que por ahí se prendieron a mitad de camino, en futboldeloeste.com.ar va a estar como siempre el programa completo y van a poder escuchar estas 40 preguntas también con José Cifre, así que no se lo pierdan porque habló absolutamente de todo, porque dejó en claro cuál es el equipo del que es hincha en América, porque se refirió a eso, pero también explicó que no mezcla lo personal con lo laboral y que hoy en Independiente intenta que sus jugadores tengan sentido de pertenencia justamente por el rojo, porque además nos dio respuestas a temas como qué pasó aquella vez que estaba muy cerca de volver a dirigir en la selección de la Liga del Oeste y no se concretó, porque no dejó nada sin responder y además fue un repaso de una época en su etapa como jugador donde la Liga del Oeste también estaba plagada de muchos nombres y de muy buenos jugadores y también en su actualidad como entrenador, Tincho.
Sí, algunas historias quiero aclarar que yo tampoco las conocía, así que fuimos, algunas las teníamos obviamente y fuimos al hueso a preguntar por esas situaciones. Otras yo también me vi sorprendido en alguna porque o no la recordaba o no conocía la historia. La verdad es que creo que salió bastante interesante.
Vos estás diciendo entonces que, más allá del lazo familiar, no las habías escuchado en alguna sobremesa o en alguna charla futbolera.
Algunas historias creo que no. Creo que las vamos a tener que profundizar en alguna otra charla porque no creo que no las conocía. O por lo menos no las recordaba, así que bueno, espero que del otro lado el oyente la haya disfrutado. Bueno, trato de un poco en la neutralidad para opinar y bueno, espero que haya salido interesante.
Exactamente, la verdad que sí, una nota muy interesante que ya, repito, van a poder disfrutar también en futboldeloeste.com.ar. Nosotros de acá, como siempre, Tincho, no aprendemos, ya estamos cerrando el año radial. Y no aprendemos que el reloj también nos juega en contra, así que estamos con el tiempo justo. Uno de los últimos programas del año, estén atentos, les vamos a ir avisando cuándo cerraremos este 2020 en el que le hemos remado mucho. Pero bueno, de momento será hasta el lunes nos vamos a estar reencontrando una vez más.
Hasta el lunes entonces, Agus, buen fin de semana para vos, buen fin de semana para toda la audiencia. A seguir cuidándose a pesar de que las condiciones empiezan de alguna manera pareciera que a mejorar y con alguna liberación, sobre todo en lo que tiene que ver con Rivadavia, pero a seguir haciendo caso y a seguir siendo ordenados, porque bueno, esta situación, Sebastián Martín, que hablábamos hoy, en algún momento lo dijo, hay que aprender a convivir, pero hay que aprender a convivir de una manera responsable con esta situación y bueno, tratar de hacer caso a las recomendaciones que siguen surgiendo.
Exactamente, me sumo al mensaje de Martín, hacer lo más responsable posible, sí, uno sabe que tiene que cuidarse y hacerlo también por los demás, así que a ser responsables, a disfrutar de las libertades y de todos los beneficios que se pueden tener dentro de nuestra región, tanto en el partido de Rivadavia como en el de Tejedor, pero sin dejar de lado la responsabilidad social por uno mismo y por las demás personas que rodean a uno y por cada una de las localidades. Desde acá el abrazo grande, desearles que tengan un buen fin de semana, nos vamos a estar reencontrando el lunes al mediodía, como siempre, la 104.1 en América y en Colonia Seré, la 88.5 en Fortino Lavarría, la 99.9 en González Moreno, en Carlos Tejedor, 89.1, al igual que en Tres Algarrobos. El abrazo grande y buen fin de semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.